Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Global Strategy, geopolítica y estrategia. En este episodio, Javier Jordán y el invitado Miguel Peñafiel abordan el uso de drones con fines delictivos, explorando cómo la tecnología ha evolucionado y su impacto en la seguridad. ¿Qué desafíos y oportunidades presentan estos dispositivos en el ámbito criminal? Recuerda seguirnos en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre el uso de los drones con fines de delincuencia. Y para charlar sobre este tema, tenemos con nosotros a Miguel Peñafiel. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme. Es un honor.
Muchas gracias a ti y muy interesante, seguro, todo lo que nos vas a comentar por lo que hemos estado ahora charlando fuera de micro y luego también por tu propia trayectoria, porque es muy, muy cercana, muy pegada al terreno. O sea, que yo creo que vamos a aprender mucho todos escuchándote. Bueno, pues como sabes, porque eres escucha del podcast, la presentación la solemos hacer dialogada. Eres militar. Pero en este caso vamos a hablar de un tema no militar y un tema al que te has introducido de forma autodidacta y muy interesante porque conoces los entresijos de cómo pasar de cero a convertirse en un dronero, que es uno, de hecho, de los proyectos que cuentas, ¿no?, en tu biografía. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo entraste en este ámbito de los drones?
Yo entré primero en el ejército en 2014 y haciendo un ejercicio en mi tema, que en este caso yo soy del arma de ingeniero, de zapadores, pues claro, era búsqueda y localización de artefactos explosivos, ¿no? Nosotros era la época más pegando a Afganistán y todo eso y era el entrenamiento que hacíamos. Y una de las preguntas que hice, pues conforme llegué, fue preguntar que si no se utilizaban drones. Claro, en 2014 me miró todo el mundo con cara de loco y ahí fue el primer clic en la cabeza, por así decirlo, donde cogí y dije, pues me monto uno. Entonces, en 2015 realmente, fue cuando me empecé a meter en foros, no tenía absolutamente idea de nada, empecé a comprar materiales por mi cuenta con lo que tenía y me compré un dron de juguete. Empecé a manejarlo, aquello era, pues, eso se encabritaba muchísimo, pero eso, una vez aprendes a manejarlo, pues te da mucha destreza. Y ya en 2017, cuando ingresé en la Academia de Suboficial, pues decidí sacarme la titulación civil de piloto de drones, que por aquel entonces era bastante diferente a como se está haciendo ahora. En 2020 fue cuando yo terminé la academia y como todo el mundo, pues tuvimos muchísimo tiempo dentro de casa. Y ahí tenía varios amigos, sobre todo del curso de piloto de drones, que me preguntaban pues, cómo montarse sus drones, me preguntaban muchas dudas, así que decidí este primer proyecto que hemos nombrado, que fue De Cero a Dronero, donde yo monté un canal de YouTube, que a día de hoy sigue ahí, y cuando ya llevaba 10 vídeos más o menos, pues salió una pregunta, un comentario, una pregunta a una persona que dijo, hola, soy de Algeciras y quiero un dron que lleve 3 kilos y alcance 16 kilómetros de distancia. Y entonces ahí ya uno se empieza a plantear que lo que está enseñando, que la filosofía está de código abierto y todas estas cosas, dice, ¿a dónde está llegando y quién me está leyendo en este momento? Entonces, paré totalmente el canal. De hecho, el último vídeo que fue en ese donde me hicieron la pregunta es un vídeo donde salía diciendo me voy a poner más en serio, voy a intentar subir vídeos todas las semanas. Nada, no di explicaciones, lo dejé todo en stand-by. Me dio mucha calle pues, para aprender a editar vídeos, para montar más drones, etcétera, etcétera. Y empecé a estudiar ingeniería informática. Con el estallido del conflicto en Lago, el tema de los drones, yo de hecho estuve a punto casi de dejarlo, estuve a punto de vender todo mi material, porque ya apenas salía a volar y demás, pero volví a retomarlo, obviamente, porque era algo que... Es que estaban volando realmente con lo que yo tenía en mi casa. O sea, estaban haciendo la guerra y estaban haciendo mi trabajo realmente con lo que yo tenía por mi casa. Entonces, para mí, se me juntó todo en ese aspecto y, por cosas del destino, me dio por escribir el libro que se llama Zumbidos de Guerra, que es una explicación para cualquier persona, de, pues, sepa o no sepa, hacer un repaso de qué es un dron, porque la gente realmente no entiende el concepto de dron como tal. Todo el mundo se cree que es un DJI, todo el mundo se cree que es un dron de consumo, o directamente se creen que es un Predator, que es un MQ-9. Entonces, es un poco para aclararlo y luego analizar tanto tácticamente como estratégicamente cómo han ido cambiando el curso de la guerra, la historia de cómo han evolucionado, etcétera, etcétera.
Genial. Pondré un enlace en la descripción del episodio a la página web Zumbidos de Guerra, que es la página web en torno al libro. Además, no sé si te habrá pasado, porque es algo común, ¿no?, que cuando uno escribe un libro, también es una oportunidad para que uno mismo ponga en orden todo lo que ha ido leyendo y, además, y en tu caso, además, haciendo, y tenga más coherencia y tenga más sentido, ¿no? O sea, que uno, en el propio proceso del libro, aparte de transmitir conocimiento, genera conocimiento para uno mismo.
Totalmente. Y ya no solo eso, sino las oportunidades que me está dando. Como, por ejemplo, venir a este podcast o conocer a más gente. También, pues, lo hemos hablado antes, Juan Chulilla, un saludo si me estás escuchando desde aquí. Pues, porque me ha permitido conocer a personas que son muy top en este ámbito y que yo, al final, pues, he escrito un libro, todo lo que gano del libro lo reinvierto en drones, por así decirlo, que ahora estoy investigando más materiales, y me permiten, pues, proseguir con esto, que al final es un hobby que se me está volviendo trabajo.
Fantástico. Pues, si te parece, vamos al tema. Y la primera pregunta sería, poniéndonos en el lugar de alguien que quiere cometer, pues, algún tipo de delito, evidentemente esto hay un espectro muy amplio, pero la pregunta sería, poniéndonos en el lugar de distintos grupos criminales con distintas especializaciones, ¿qué tipo de drones hay ahora mismo en el mercado, tanto de puro hobbyismo para ser un rato, ¿no?, pilotando drones, como luego drones ya con una finalidad, bueno, pues, más dedicados a temas de agricultura o de industria, que tiene una utilidad, pues, que escapa ya el mero pasatiempo, sino más especializada, pero que en cualquier caso, tanto un particular como una empresa puede comprar, porque no es un dron militar, sino que es un dron disponible en el mercado civil? Entonces, ¿cuál es ahora mismo el catálogo o la variedad de drones que existe en ese sentido? Es decir, yendo un poco de menos capacidad a más capacidad.
Pues, mira, te lo voy a comparar realmente con cómo se adquiriría para cometer un delito, un crimen, con un vehículo o con un coche. Una de dos, o lo pueden comprar o lo pueden robar, ¿vale? Eso son las dos grandes formas de obtención de los delincuentes. En el caso de la compra, las autoridades obviamente tienen bastante traqueado lo que serían drones de alta capacidad, como puede ser un dron de agricultura, etcétera, etcétera. Comprar un dron de 80.000, 100.000 euros por parte de un particular que encima a lo mejor no se dedica a eso profesionalmente, pues eso es como comprar las partes de un explosivo, va a saltar la chicharra. Entonces,
y aquí partiendo desde cero, porque ya digo, es el primer episodio que grabamos en el podcast de drones comerciales para usos así de delincuencia.
Tras analizar la forma en que los delincuentes pueden adquirir drones, el panorama se amplía hacia su uso en la vigilancia de actividades delictivas, adentrándonos en ejemplos concretos de su aplicación en diferentes regiones.
Y si este podcast no sale pronto, pues se quedará atrasado, porque esto avanza por semana. La primera es la vigilancia y contravigilancia de estos grupos para cometer actos delictivos. Va desde la vigilancia de comisarías de policía, por ejemplo, que se ha visto tanto en Estados Unidos, se ha visto en Sudamérica, en Colombia sobre todo, y se ha visto también en Irlanda. Y en Irlanda sí que me paro, porque hay varias familias de la mafia irlandesa que están utilizando matrones de la cuenta, por así decirlo. Se ha visto cómo lo han utilizado, pues la vigilancia de Fuerza de Grupo de Seguridad de Estado y de para poder vigilar también a otro grupo.
Esa vigilancia de las comisarías entiendo que es para tener alerta temprana de si van a reaccionar a algún tipo de delito que está cometiendo ese grupo en otro lugar o tiene claro. Otra finalidad.
Claro, claro. O incluso para comprobar patrones, etcétera, etcétera. Y de hecho, allí en Irlanda, este clan, si los oyentes buscan en internet a Christy Hannigan, ¿vale? Es el cabecilla. Y además es un señor que nos toca de cerca a los españoles porque veranea en Marbella. De hecho, ya fue detenido allí hace un tiempo. Y luego, por supuesto, fue puesto en libertad, con lo cual siguen actuando. Por eso es por lo que nos toca de cerca. Y justo su clan fue el que ha sido registrado como el primer ataque de drones con explosivos entre bandas mafiosas en Irlanda. Hace relativamente poco, ahora 2 meses, subí un vídeo comentándolo en las redes sociales. Yo todos los días en las redes sociales subo vídeos analizando los diferentes usos que se le están dando. Y este ha sido registrado como el primer ataque con explosivos en Europa, que no llegó a detonar, pero ya digamos que han abierto la brecha.
¿Un intento de asesinato selectivo contra algún líder de otro grupo? O sea, entiendo que esa era la finalidad, ¿no? O sea, en vez de enviar un sicario, claro, era hacerlo con un dron.
Claro. De hecho, esa es una práctica que se está poniendo bastante de moda en México y en Colombia. El uso de esos drones letalizados, como dice Juan Luis Chulilla, para los asesinatos selectivos. Luego, otro, cogiendo un poco los drones que llevan carga, pues otro de los grandes usos que se le da es el contrabando. Y el contrabando, pues el paso de fronteras, sobre todo de sustancias, porque es al final lo más rentable, se está dando en casi todos los países de Europa, en Estados Unidos y también en Pakistán. De hecho, aquí en Algeciras desmantelaron una red de narcotráfico con drones, la Policía Nacional, donde misteriosamente había cuatro marroquíes y un ucraniano.
Sobre el estrecho, ¿tienes datos de incautaciones? Es decir, ¿ya se está convirtiendo en un patrón reconocible o de momento son anécdotas aisladas? El empleo de drones para cruzar droga en el estrecho.
De momento solo ha salido una noticia oficial, fue el verano pasado y fue pues, el desmantelamiento de una red de tráfico con drones de ala fija, con esos aviones no tripulados pequeñitos que llevaban paquetes de en torno a 15, 20 kilos me parece que era, no recuerdo exactamente. Y los dejaban caer sobre los campos de Gibraltar y se volvían otra vez a Marruecos. O, si no tenían batería suficiente, lo estrellaban. Y, por supuesto, estas organizaciones, la policía, entre otras cosas, las cazó con drones.
Una pregunta desde la ignorancia total, ¿no?, de la parte técnica de los drones. El que sea de ala fija o que sea octocóptero o cuadricóptero, con ala rotatoria, ¿no?, diríamos... Uh-huh. ¿En qué influye para la carga y el alcance? O sea, entiendo que quizás el de ala fija tiene más alcance y más capacidad de carga o
no. Ahorra por la construcción que tiene, uh-huh, tiene más ahorra más batería. Entonces puede tener un alcance mayor, puesto que la batería le dura más. Entonces la capacidad de carga de un cuadricóptero puede ser mayor, porque además la ala fija normalmente necesita una plataforma para lanzarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, un dron multicóptero, al tener un despegue vertical, puede utilizarse mucho más rápido que ese ala fija. Entonces, la capacidad de carga de una ala fija depende de la construcción realmente. El cuadricóptero depende de la cantidad de rotores que tenga y lo amplio que sea. Te pongo el ejemplo de los Shahed iraníes. Uh-huh. ¿Por qué desde Irán llegan a Israel?
Claro, ahí porque es una, casi una ala delta perfecta, claro, ¿no?
Entonces se sustenta con el aire, se sustenta con las corrientes de aire, tienen sus zonas de aproximación, se aprovechan de las condiciones meteorológicas y entonces no tienen por qué estar constantemente moviendo el motor. Aparte, una ala fija solo tiene uno, un cuadricóptero tiene cuatro, con lo cual gasta cuatro veces más energía y no lucha en contra de la gravedad. Sin embargo, un cuadricóptero es mucho más maniobrable, puede hacer funciones mucho más rápidas y puede meterse en sitio o incluso hacer vuelos estacionarios, cosa que la ala fija no puede hacer porque si no entraría en barrena.
Claro, pero consumiendo más energía, porque al final es un ladrillo, o sea que eso no tiene...
Claro.
Que si le quitas la energía se cae ahí a peso, ¿no?
Te pongo el ejemplo. Para el contrabando en frontera se utilizan más la ala fija, pero por ejemplo en Estados Unidos lo que más se ha utilizado ha sido cuadricóptero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el estrecho y ellos tienen que salvar unos kilómetros de mar. Otro ejemplo, el contrabando interno, por así decirlo, dentro de España, que es el caso de las prisiones. En todo el mundo tienen un problema con las prisiones y los drones porque se están nutriendo de... Ya la droga, digamos, que no entra por vis a vis o porque la tienen por encima de la valla, ya cogen con drones y van a la ventana del preso a darle la droga en mano. La droga, el teléfono.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.